viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Ya estamos en directo con todos ustedes. Les habla Juana Carrera y esto es Costa Viva. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde les contamos las noticias más destacadas en nuestra comarca, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. Recuerden, a la 1 del mediodía hacemos un alto en el camino. Conocemos la actualidad nacional e internacional, pero nosotros seguimos con muchas más noticias hasta las 2 en el 88.8 FM y en el 99.7 si están en la zona de Viveiro. Ahora, en este dial, en el 93.6, estamos un ratito, estamos estos 10 minutitos hasta la 1 y luego a la 1 y 20 volvemos. Así que vamos, en resumen, se pasan al 88.8 y tienen toda la información más completa hasta las 2. Hoy tenemos que hablar de muchos asuntos, alguno preocupante que afecta al municipio de Burela y podría afectar a algún que otro municipio también en La Mariña. Resulta que desde que entró en vigor este nuevo año, pues han cambiado determinadas cosas en la ley. Por ejemplo, en la ley de bases de régimen local, vamos, en la que se basa la gestión de las administraciones locales, los ayuntamientos. Resulta que ahora, para pagar las facturas, para pagar las nóminas, para hacer todos los pagos a los ayuntamientos, hay que tener un tesorero con habilitación de carácter nacional. Esto es un requisito por ley, desde el 1 de enero de 2017, y ya se lleva madurando hace un par de años, que ya se venía avisando de este tema. ¿Qué ocurre? Pues que aquellos ayuntamientos que no tengan su tesorero con habilitación de carácter nacional tendrían que paralizar los pagos. ¿Por qué? Porque podrían ser irregulares o incluso ilegales. Esto pues salta a raíz de algún ayuntamiento que se ha dado cuenta que ha paralizado los pagos. Por ejemplo, en esta jornada de hoy conocíamos que el ayuntamiento de Sarria los ha paralizado. ¿Qué ocurre aquí en La Mariña Lucense? En Burela podrían estar en esta misma situación, según denuncia el Partido Popular. Afirma el responsable del PP, José María González Barcia, que el ayuntamiento ha puesto a firmar a los pagos a una funcionaria municipal, pero que no reuniría las condiciones que exige la ley, con lo cual, ¿qué pasaría? Que esos pagos puede que no sean legales. El portavoz popular José María González Barcia señala que el equipo de gobierno tenía que haber convocado una plaza de tesorero, que esto ya lo sabía de antiguo, de atrasado, y que tenía que haber convocado una plaza, que podría haberla convocado, por ejemplo, cuando convocó la de arquitecto. Ahora se encuentran con un problema y van a tener que resolverlo. ¿Qué ocurre? Que si no se soluciona o si se prolonga el tiempo, pues los pagos quedarían bloqueados, las nóminas incluidas. Vamos, que esto le estaría pasando al Ayuntamiento de Burela, según denuncia el PP, pero podría ocurrir en algunos otros ayuntamientos de La Mariña. Habrá que ir mirando. Hablaremos en esta jornada de hoy de otros temas también en materia de política social. La Xunta de Galicia invierte más de 100 millones de euros en la provincia de Lugo, en políticas sociales, en recursos destinados a dependencia, prestaciones de asistencias e incluso también de inclusión social, a familia, infancia, dinamización demográfica. Son unos datos que ha querido poner en valor y poner sobre la mesa el delegado territorial en esta jornada de hoy, en una rueda informativa que ha tenido lugar esta misma mañana y que dentro de un ratito les transmitimos también a ustedes. Más sobre dinero en este día de hoy, de cómo recuperar ese dinero que injustamente les habrían quitado con las cláusulas suelo. La OMIC de Ribadeo, es decir, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, ofrece asesoramiento gratuito a todas aquellas personas afectadas por las cláusulas suelo que deseen reclamar por la vía extrajudicial. Luego tienen la vía judicial, pero la vía extrajudicial existe a través de sus organismos de consumo y en el Ayuntamiento de Ribadeo les van a ayudar. Hay que destacar que las audiencias provinciales, tanto la de Lugo como la de Pontevedra, han dictado ya las primeras sentencias en las que se aplica ese fallo que hemos conocido del Tribunal Superior Europeo sobre la retroactividad de las cláusulas suelo. Así que hay que reclamar. El concejal de Cultura, que también es el de Turismo de Ribadeo, Farruco Graña, ha señalado que si no se reclama, el problema no existe, pero está ahí. Hay que moverse para recuperar ese dinero. Y el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, se ha mostrado bastante crítico con la actitud que ha tomado la entidad bancaria Abanca. En Ribadeo hablaremos también de la nueva andadura del programa de actividades del ECER en 9 parroquias ribadenses. Llega por primera vez a Cedo Feita, Vila Selán y Couxela. Esta iniciativa arrancó en el año 2013 y está recabando bastante éxito de participación justa entre la gente y se extiende a más parroquias. En un ratito nos lo cuenta también Mariluz Álvarez Lastra, la concejal de Mujer. Hablaremos del occidente asturiano. El alcalde de Castropol mantenía en la jornada de ayer una reunión con el presidente del Principado de Asturias, con Javier Fernández, para tratar asuntos de importancia para su concejo. Uno de ellos ya lo habíamos comentado precisamente en una entrevista que hemos tenido pues hace muy poquito con el alcalde de Castropol, con José Ángel Pérez. El tema de la carretera Samagán-Lagar está paralizado, tiene muchos problemas con la empresa concesionaria de las obras. Y bueno, pues van a ver si se ponen a liberar todo ese asunto y a echar para adelante ese tema de la carretera Samagán-Lagar. Ese es uno de los asuntos que trató con el presidente del Principado. Trató dos más. Uno, el saneamiento en los pueblos de Castropol, y otro más, la inauguración del ayuntamiento, que ya está remodelado, ya está terminado, ya se podrían mudar, pero como el alcalde de Castropol ha invitado al presidente del Principado y quiere que venga para darle un poquito más de protagonismo al acto de inauguración de ese ayuntamiento remodelado, moderno, vanguardista, pues le ha invitado y ha dicho el presidente que sí, que va a venir. E incluso le ha dicho que podrían incluso pues hacerlo coincidir con un consejo de gobierno. Así que la primera fecha que se tiene en mente sería por ahí, por primeros de marzo. Pero bueno, no les importa esperar en Castropol con tal de que venga Javier Fernández a inaugurar este ayuntamiento remodelado. En este día de hoy también hablaremos de la campaña turística que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Foz, Sia Mariña e o teu destino, Foz e o teu ponto de encontro. Ese es el eslogan de la iniciativa. Quieren convertir a Foz en el lugar, como el lugar centro neurálgico de visita de toda la Mariña. Tú vente a Foz, duerme aquí, come aquí si puedes también, claro, y después vas a visitar toda la comarca desde Foz. Han creado una app interactiva con mucha información y con geolocalizadores. Es decir, tú estás en determinado punto y dices, quiero ir a la Basílica de San Martiño. Bueno, pues la app te va a decir dónde está y te va a señalar la ruta de cómo ir, la ruta turística, para que no te pierdas nada. Es una aplicación móvil que ya está para Android y también para iOS. Y luego hablaremos de otros asuntos en materia de tribunales. La Fiscalía pide penas que suman más de 300 años de prisión para el falso médico Cotem, por varios delitos. Y también para su mujer, considera la Fiscalía que decidió conscientemente colaborar con el acusado y solicitan 3 años por delito de blanqueo de capitales. Bueno, pues la Fiscalía pide para ese conocido como Coté, que tenía su consulta en Viveiro, que es ferrolano, supuesto osteópata, penas que sumarían 334 años de prisión por homicidio por imprudencia grave, delito de lesiones con deformidad, 63 de lesiones con uso de instrumento peligroso, blanqueo de capitales, intrusismo profesional, estafa agravada, falsedad de documentos oficiales, entre otros. Más de 300 años de prisión por un buen número de posibles delitos para el falso médico Cote. Y luego otro suceso bastante curioso que recoge la prensa en esta jornada de hoy y que la verdad pues deja los ojos como platos, sobre todo pensando en qué es lo que se les ocurre a los jóvenes en esta jornada de hoy. Por una parte, un par de jóvenes dieron un tirón a un bolso, presuntamente, a una mujer al salir de un supermercado en la zona de San Ciprián, y resulta que luego colgaron la fotografía del botín en las redes sociales enseñando el dinero que le habrían presuntamente robado a esta mujer. Con lo cual es muy fácil localizarles, evidentemente. Son dos jóvenes, uno de San Ciprián y otro de Foz. Han sido detenidos por la Guardia Civil como presuntos autores de un robo con violencia. El método fue el tirón, le robaron el bolso a una mujer en el entorno de un supermercado. Además, le lesionaron el brazo. La mujer resultó herida a consecuencia del zarandeo ese que sufrió. Uno de los chavales es al menos de 18 años, el otro es menor de esta edad, y luego van y cuelgan la foto enseñando todo el dinero que se han llevado en las redes sociales. Pues claro, la Guardia Civil dio con ellas, al margen de que es un delito haber robado o presuntamente robado. Vamos, es que tampoco hay que tener muchas luces para ponerlo después en las redes sociales. En fin, 900 euros se habrían llevado, pero también en el bolso la mujer llevaba un teléfono móvil y la documentación, además de otros efectos. Pues vamos a contar estas historias y también muchas otras que van a ir narrándose y vamos a ir profundizando en ellas a lo largo de los próximos minutos. Les vuelvo a decir, hasta las 2 de la tarde en el 88.8 FM, cambien de dial, o en el 99.7 en la zona de Viveiro. Y ahora el tiempo.
Mes de enero, especial bacalao en Restaurante El Álamo. Lomo de bacalao a la riojana, plancha, gallega o pilpil, pimientos rellenos de bacalao, fabas con bacalao, brocheta de bacalao y gambas, y otras muchas especialidades a un precio único de 7 euros. El Álamo, comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
En resumen, el tiempo va a cambiar poco respecto a lo que tenemos ahora. Los cielos más bien nubosos, chubascos durante todo el día y durante todo el fin de semana. Más claros el sábado que el domingo. El viento irá cambiando, pero será predominantemente del norte. Y las temperaturas, tanto el sábado como el domingo, 6 grados de mínima y 11 grados de máxima. Es el pronóstico de Meteo Galicia para este fin de semana.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. Primer aniversario del señor don Francisco García Soto, casa de Esteban, a Palmeira, que falleció en su casa de Ove el día 13 de enero de 2016 a los 89 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, Concepción Rivas Corbelle, hermanos José, Benigno, Ricardo y Mario García Soto, hermanos políticos Dolores, Carmen, Encarnación, Luis, Antonia y Rosa, viuda de Manuel Rivas, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de aniversario que se celebrará mañana sábado a las 4 de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Ove. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Servicios fúnebres Funeraria Ribadense.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Seguimos, 6 minutos pasan de la 1 del mediodía, estamos en directo en Costa Viva, recuerda, hasta las 2 de la tarde contando las noticias más destacadas y que a todos nos afectan de una u otra manera. La Dirección General de Tráfico va a desarrollar una nueva campaña especial de vigilancia del transporte escolar, va a ser durante la próxima semana. Así que agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificarán los controles para comprobar que autobuses y conductores cumplen con la normativa. Se recuerda que el uso del cinturón de seguridad en cualquier tipo de recorrido minimiza el riesgo de lesiones. También el momento de subir o bajar del vehículo o justo en los instantes inmediatos es cuando se produce el 90% de los accidentes en este ámbito. En cuanto a los resultados de la campaña anterior, en la campaña de transporte escolar del año pasado, que se realizó entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2016, se controlaron 317 vehículos de este tipo. Llegaron a formular 66 denuncias, en su mayoría, eso sí, eran de tipo documental o administrativo, afortunadamente no relacionado con infracciones de tráfico graves. Pues arranca el próximo lunes, se va a desarrollar hasta el viernes, esa campaña especial de vigilancia del transporte escolar durante la próxima semana.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Te recuerdo lo de las jornadas del cocido de Viladoval, que arrancan ya hoy, día 13 de enero, viernes, y se van a prolongar durante los fines de semana hasta el 26 de febrero, coincidiendo con el invierno, con el fresquito y también con esas épocas de carnaval. Nos apetece tomar cocido. Es una cita consolidada, cada año más aceptada por el público. Eso sí, recuerda que hay que reservar. 982-57-1653 es el teléfono. 982-57-1653 el teléfono para reservar en el Hotel Viladoval de Ferreira de Valadouro. Como dice María Armida, que es la directora, se sienten muy satisfechos por la acogida que estas jornadas tienen cada temporada, y es que el sabor que la cocina del restaurante sabe proporcionarle a este plato, pues es el éxito de la cita, o al menos es lo que ella considera que es el éxito de la cita. Y luego el precio, que cuesta 19 euros por persona, incluye sopa, carne de cocido, postre casero y café. Luego la bebida, aparte, si quieres, arrancan hoy, aprovecha hoy, mañana pasado, durante todos los fines de semana hasta el 26 de febrero en Viladoval. Hoy se está celebrando el 193 aniversario de la creación de la Policía Nacional en Lugo, capital. El subdelegado de gobierno lo ha presidido. Ramón Carballo ha elogiado el papel de este cuerpo como garante de la seguridad y la convivencia pacífica. 9 policías nacionales jubilados han recibido diplomas de reconocimiento a la labor prestada durante estos años. Hay que destacar que entre esos diplomas, pues evidentemente aquellas personas que han ido ejerciendo su labor durante todo este tiempo, y ha habido también representación de la Policía Nacional de Viveiro, además de otros puntos de la provincia lucense. Pues en esta jornada de hoy, 193 aniversario de la creación de la Policía Nacional, importante celebración que se está llevando a cabo en Lugo capital en este día de hoy. El subdelegado de gobierno ha hecho referencia, por ejemplo, en su intervención de paso a la convocatoria de 6.000 plazas para la Policía Nacional y la Guardia Civil, lo que permitirá reforzar en un plazo próximo las plantillas de ambos cuerpos y que favorecerá además la reposición del 100% de los efectivos, que es necesaria y que están ahí para ayudarnos y para sacarnos de apuros. Seguimos adelante, vamos a ver en otro apuro que estamos también, el tema de las cláusulas suelo. Para sacarnos de ese apuro, para ayudarnos a salir de ese apuro, nos tienden la mano desde el Ayuntamiento de Ribadeo y desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Ofrecen esta oficina para asesorar a todas las personas, para ver cómo pueden reclamar el dinero que es suyo y también los intereses, porque la última sentencia del Tribunal Europeo señala que son nulas de pleno derecho, con lo cual consideran que sí, que se pueden reclamar los intereses con retroactividad, pero hay que hacerlo, hay que ponerse, hay que molestarse al fin y al cabo. Vamos a escuchar a Farruco Graña, que es el concejal de consumo de Ribadeo y que lo explica muy bien.
Es un tema práctico muy concreto y que nos afectó a todas las personas que para adquirir una vivienda pues tuvimos que suscribir una hipoteca y que muy probablemente ven de forma explícita ou de xeito enmascarado contiñan a cláusula chan que marcaba un mínimo a partir do cal non ia baixar máis os xuros e estaríamos cobrando os intereses, os xuros indebidos. Hai unha sentencia do Tribunal de Justicia Europeo que declara nulas de pleno dereito estas cláusulas chan. No 2013 hubo unha sentencia do Tribunal Supremo que sentou xurisprudencia no que se indicaba que non se podían aplicar as cláusulas chan, pero non recoñecía a retroactividade desa sentencia. Co cal, a partir dese 9 de maio de 2013 xa non se poderían aplicar as cláusulas chan, pero con efectos retroactivos non se podía revisar o tema. Ben, hubo reclamacións por parte de diferentes organizacións de consumidores e usuarios que fructificaron nesta última sentencia do Tribunal de Justicia Europeo que indica que as cláusulas chan son nulas de pleno dereito. Co cal, non vale decir que non ten efectos retroactivos. É dicir, as cláusulas chan sendo nulas de pleno dereito é como se non existiran e todo aquilo que se nos cobrara a maiores dentro do que esa fluctuación dos xuros cando se trata dunha hipoteca tipo variable, pois as entidades bancarias teñen que devolvérnolo. Sí que é certo que non o van devolver de motu propio agora, senón que debemos reclamar. En ese sentido, queremos animar a todas as persoas afectadas a que reclamen. Hai a vía extraxudicial que non implica ningún gasto, que non impide que posteriormente cada persoa a título particular, se o considerara oportuno atendendo a seu caso específico, puidera emprender vía xudicial tradicional fronte á súa entidade bancaria, pero insisto, a vía extraxudicial non implica ningún gasto, o que hai que facer é dirixirse a calquera oficina de información ao consumidor ou ao propio Instituto Galego de Consumo ou a calquera outro instituto de consumo de outra comunidade autónoma e solicitar a información. O Instituto Galego de Consumo ten posto a disposición de todos un formulario de reclamación de devolución do diñeiro cobrado en exceso por un uso indebido das cláusulas chan e, en todo caso, nos como Concello de Ribadeo que queremos informar de que a Oficina Municipal de Información ao Consumidor pode tramitar estas reclamacións e animamos a todos os homens e mulleres que se viran afectados por este cobro indebido de xuros en base ás cláusulas chan que foron declaradas nulas de pleno dereito, pois que a xente que se anima a reclamar, porque ademais é que se non hai reclamacións non hai problema e se non hai problema as entidades bancarias non se van dar por aludidas e o que debemos facer de forma cívica como ante calquer outro tipo de situación que xenerou unha injusticia é reclamar. dirigirse a las oficinas de información al consumidor e solicitar o impreso para poder reclamar. Ben sexa que o faga un directamente na entidade bancaria, ben sexa que o faga como calquera outra reclamación que se presenta cando hai un cobro indebido dunha factura de teléfonos ou de calquera outro tipo de recibo, que desde a oficina municipal de información ao consumidor se lles facilita a reclamación e se lle fai a xestión.
También Fernando Suárez, el alcalde de Ribadeo, hablaba en ese sentido y explicaba que se está teniendo la mano a todas las personas para que lo sepan. Tienen diferentes vías, pero lo importante es que reclamen, y está bastante en contra de la posición, de la pasividad de los bancos ante esta situación. Señala que no están poniéndolo fácil, hay que ir y molestarse, claro.
O único que nos llevó a esto es este debate que está na rúa tamén, que estábamos evidenciando aquí, de que un pouco injusto, é dicir, que non se lle poden poñer portas ao campo, é dicir, hai unha situación de unha nulidade de pleno dereito, dito así, pois pola xustiza, pola última xustiza, pola máis grande, que pola xustiza europea, e é injusto que quen ten que cumplilo non dé o brazo a torcer e de alguma maneira pois ten certa pasividade ou certa inactividade, etcétera, non? Esa vía que está levando a banca non é de recibo. Estou vendo que isto era o mesmo que nas preferentes. Era o mesmo, son situacións diferentes, non? Pero primeiro non o recoñecía, despois había que ir caso por caso e despois finalmente coa presión social resolveuse. Por lo tanto, nós desde o Concello non temos unha oficina xurídica, pero queremos aportar o noso grao de area a través da vía extraxudicial. É dicir, a vía xudicial sempre está aberta para todos os que non de boa gana o banco lles devolva o importe total íntegro desde o inicio do que a cláusula chan, do que se puxa a cláusula chan. Sempre ten a vía xudicial aberta, pero nos ofrecemos o asesoramento a través da vía extraxudicial, que ben pode ser a través da Oficina Municipal de Consumo, ben a través do Instituto Galego de Consumo da Xunta de Galicia, ou ben, se o quere facer o particular pola súa conta de risco, pues tamén, eso sempre o pode facer.
Insiste Fernando Suárez en que isto é un aviso aos cidadanos para que ellos sepan que tienen esta oportunidade en la OMIC.
Avisar a cidadanía de que aquí dispoñemos dos formularios, dos modelos, e insistindo que é unha vía extraxudicial, e logo esta vía, porque o seu banco de referencia non lle fai caso, sempre teñen expedita, sempre teñen aberta a vía xudicial. Pero bueno, vaya tamén por diante a crítica ao sistema bancario, sobre todo aquel sistema que non se dá por aludido, e isto non é así, porque a xustiza é para cumprirlo todo o mundo, incluso cando veñen dadas maldadas, como é o caso, para a banca e o beneficio dos consumidores.
Pues ya saben ustedes que tienen ahí esa opción en la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Ribadeo, que les van a ayudar para reclamar ese dinero de las cláusulas suelo. También destacar que las audiencias provinciales, tanto la de Lugo como la de Pontevedra, ya han dictado las primeras sentencias en las que se aplica ese fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la retroactividad de las cláusulas suelo. Por ejemplo, la sección primera de la Audiencia Provincial de Lugo da la razón a los clientes en el sentido de que la extensión de los efectos de la nulidad de la cláusula comporta la devolución íntegra de lo indebidamente percibido por la entidad bancaria en aplicación de la cláusula suelo. Que no nos lo van a poner fácil, que tenemos que movernos, que tenemos que reclamarlo, pero bueno, es un dinero que se puede volver a obtener. Así que ya saben ustedes dónde tienen las posibilidades, la vía judicial o la vía extrajudicial a través de Consumo.
Chegou xaneiro e xa está aquí unha nova edición do campañazo que organiza o Centro Comercial Aberto de Foz. En xogo haberá 2.400 euros en vales de compra para gastar nos establecementos asociados. O campañazo celebrarase os venres 13, 20 e 27 de xaneiro e tamén o 3 de febreiro. Faite cos teus cartóns e participa. Hai moitos premios agardándote. É unha mensaxe do Centro Comercial Aberto de Foz.
Clínica en Foz de la psicóloga María Teresa López Cobo. Más de 20 años a su servicio, con horario adaptado a todos nuestros pacientes. María Teresa López Cobo, en la Avenida Damariña 34, segundo A, en Foz. Teléfono 982 13 28 90. 982 13 28 90.
Pues seguimos, estamos acercándonos a la 1:20 y a continuación vamos a seguir contando noticias, evidentemente que nosotros seguimos en ello, que es lo nuestro, pero también por las tres sintonías enseguida se suman a 93.6 FM. Y recuerdo que seguimos hasta las 2 de la tarde con mucha más información. Luego vamos a seguir hasta las 2 de la tarde, por ejemplo, hablando de temas relacionados con la cultura, hablando del certamen de teatro de la Ría del EO que organiza la asociación El Ciollo de Castropol y de mucho más, ¿eh?
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Como decía, que en estos momentos se suma también otra sintonía, el 93.6 FM, y a los oyentes de esa sintonía les recordamos que nosotros seguimos desde la 1:10 y hasta las 2 de la tarde en el 88.8 FM. Bueno, pues hablábamos de dinero y habíamos adelantado también en los titulares el problema con el que se puede encontrar Burela y algún que otro ayuntamiento de la comarca. El ayuntamiento podría estar inmerso en un problema económico, porque por no tener un tesorero con habilitación de carácter nacional para los pagos, tal y como exige la ley de bases de régimen local vigente. El ayuntamiento, al parecer, según denuncia el PP, ha puesto a firmar pagos a una funcionaria municipal, pero que no reúne las condiciones que exige la ley, con lo que los pagos efectuados desde la entrada del nuevo año, en caso de que se hayan realizado ya pagos, podrían ser ilegales. El portavoz popular José María González García señala que el equipo de gobierno tenía que haber previsto este asunto, que se lleva 2 años hablando del tema, que entró en vigor el 1 de enero de 2017 y que tendría que haber convocado una plaza de tesorero, como hizo cuando convocó la de arquitecto. Vamos a escuchar la explicación del portavoz del PP, José María González García.
Advertir que nestes momentos o Concello de Burela non conta con tesorero habilitado nacional, tal e como dice a lei vixente que os concellos teñen que ter. A partir do día 1 de xaneiro deste ano é obligatorio por lei que os concellos teñan un tesorero habilitado nacional, é dicir, que seña un licenciado habilitado nacional do grupo A1. O Concello de Burela no seu día aprobou unha modificación da relación de postos de traballo na que se incluía un posto de tesorero habilitado nacional, pero se dá a circunstancia de que a día de hoxe, e gracias a un nombramiento feito hai uns días, ahora a principios de ano, si está actuando como tesorera unha funcionaria municipal que non reúne as condicións que marca a lei para ocupar ese posto de tesorera. Que quere dicir isto? Quere dicir que desde o goberno local, desde a alcaldía, se deixou pasar unha boa oportunidade para ter este problema resolto, que xa veremos que ten a súa gravidade. Como podía resolverlo? Pois podía resolverlo facilmente, convocando con carácter interino esta plaza de funcionario de tesorero de habilitado nacional, para, chegado o día 1 de xaneiro, ter as espaldas cubertas. Ahora xenérase unha situación que ten o seu aquel, e de aí a gravidade de todo isto. E é que os posibles pagos que se tiñan efectuado desde o día 1 de xaneiro hasta ahora poderían ser ilegales. E poderían ser ilegales por qué? Pois porque estarían firmados por unha persona que está actuando como tesorero que non reúne as condicións marcadas pola lei. E iso, repito, despois de que o Concello deixase pasar a oportunidade de convocar esa plaza tal e como se fixo coa de arquitecto, que tamén se modificou a RPT no mismo acordo plenario. Se modificou a RPT para dotar o Concello de unha plaza de arquitecto, e esa sí se convocou. Por lo tanto, creo que o Concello aquí non hai por onde collelo, e non hai por onde collelo porque a primeira comunicación que te remite a Xunta sobre todas esas cuestións é de hai menos de un mes. Por lo tanto, aquí o que sí está claro é que, primeiro, se pode generar un problema serio para os proveedores porque, insisto, os posibles pagos que se efectúen desde 1 de xaneiro poden ser ilegales. Segundo, este asunto a día de hoxe non ten trazas de resolverse. E non ten trazas de resolverse porque desde a alcaldía non se ten dado ningún paso. Terceiro, de prolongarse este asunto no tempo, a gravidade iría en aumento. Por qué? Pois porque os proveedores estarían cobrando as cantidades que lle corresponden, pero mediante un procedimento que pudiera ser ilegal.
Pues ahí quedan las declaraciones del portavoz del Partido Popular. Podría ser ilegal. Hay que solucionar esta cuestión y hay que solucionarla cuanto antes. Y es lo que le pide el portavoz popular al alcalde, que convoque esa plaza de de licenciado, esa plaza de licenciado del Grupo A1, es decir, la plaza del tesorero con habilitación de carácter nacional para poder hacer los pagos como se debe.
No, lo que pedimos a alcaldía, concretamente a alcaldía, es que actúe. Y que se ponga las pilas tanto antes, porque tivo tiempo para hacerlo. Y esta situación, insisto, es decir, no es, desde luego, agradable. Eu de estar ocupando a alcaldía, ahora mismo estaría preocupado si me pasase esto. Estaría francamente preocupado. Supóñome que o alcalde pues non estará tan preocupado, porque como xa sabemos que lle gusta moito máis a política de circo e de festa que resolver os problemas que lle afectan aos ciudadanos, e este é un problema que lle afecta aos ciudadanos, pois seguramente que estará tan tranquilo esperando, eso sí, a que outros lle solucionen o problema, e en todo caso xa advirto, probablemente desde a alcaldía non se asuma ninguna responsabilidad e se carguen as culpas noutras administracións, como por exemplo a Xunta ou o propio Goberno Central.
Pues ahí queda la crítica por parte del popular José María González García. Ya que estamos en Burela, como decimos, es un problema que podrían tener algún que otro ayuntamiento si no lo ha previsto. Por ejemplo, el de Sarria lo tiene y tiene paralizados los pagos, pero en la Mariña podríamos encontrarnos con algún problema similar en algún que otro ayuntamiento, en caso de que no hayan contratado o habilitado a esa persona especial. Tiene que ser licenciado del Grupo A1 para poder realizar esos pagos. Seguimos adelante hablando de otros asuntos. Ya que estamos en Burela, hablamos de fiestas, porque se traslada a la Plaza de la Mariña esa fiesta que se va a celebrar mañana sábado para recordar el apagón que se produjo hace 20 años en la noche de fin de año y que está organizada por la asociación local. Cuentan con la colaboración del ayuntamiento y José Díaz, el concejal de cultura, nos explica el traslado.
Anunciar el cambio de ubicación para mañana de la actividad que estaba prevista, organizada por Asia, con la colaboración del concello, de volver a celebrar pues, un homenaje a lo que sucedió hace 20 años del apagón, en el año 97, pues el fin de año, todas las campanadas, las uvas, toda esa pequeña fiesta, ¿no?, que se va a organizar mañana, pero ante la previsión que tenemos del tiempo para mañana, de lluvia, de frío además, todo eso, las condiciones meteorológicas malas, decidimos en conjunto con Asia hacerlo en la Plaza Mariña, porque tenemos allí disponible la carpa que se utilizó para las actividades de las Navidades y que, bueno, todavía no está desmontada hasta el lunes, entonces aprovechamos que está ahí para protegernos un poco del frío, ¿no?, y que la gente esté más cómoda y mejor, ¿no? Entonces, eso, simplemente anunciar ese cambio, todo igual, los actos, actividades igual, pero en la Plaza de la Mariña. Además, bueno, el Consejo colabora también en este evento, para poner un pequeño grupo que va a tocar ahí, un grupo que será Fénix, y desde el propio escenario de este grupo musical se harán un poco la presentación de todo el evento e incluso pues bueno todo lo que haya, ¿no? O sea, aprovechará ese escenario que se ubicará pegado a la carpa de la Plaza de la Mariña, insisto, simplemente anunciar ese cambio, que creo que es buena idea, porque bueno, si el tiempo no acompaña, desde luego, si hay lluvia mañana a esas horas y el frío que puede hacer también, pues sería yo creo que un pequeño desastre, ¿no?, en la Plaza del Concello, y no habría la cantidad de gente que se espera, que esperamos tener por este evento, que bueno, es tiene su interés por, sobre todo por eso, porque coincide el 20 aniversario justo, pasaron 20 años desde aquella pequeña, pues bueno, suceso no esperado, ¿no?, de que hubiera aquel apagón durante el fin de año del año 96 al 97, y que 4 días después, casi espontáneamente, se celebró ese segundo fin de año ya con luz y con todo. Bueno, y añadir también que el rastrillo de este domingo, el rastro popular solidario de cada segundo domingo de mes, que se celebraría pues este domingo, ¿no?, este día 15, también vamos a aprovechar que tenemos la carpa montada en la Plaza de Mariña para que estén los puestos colocados dentro, ¿no?, y que se proteja de la intemperie, ¿no?, de este mal tiempo que dan, que ya por otra parte es lo lógico, ¿no?, por las fechas en que estamos, y que se protejan tanto los puestos y la gente que venga con cosas como el propio público que asista, ¿no? O sea, que será, eso, simplemente recordar que será bajo esa carpa instalada en la Plaza Mariña.
La carpa que se aprovecha para la celebración de la fiesta de los 20 años del apagón y también para la celebración del rastrillo popular, que es el domingo 15 de enero, y que recuerda que todavía te puedes apuntar llamando al ayuntamiento si quieres llevar ahí tus trastos para vender, para darles una nueva vida.
En Burela se traspasa Centro de Estética Avanzada Casariego. Local totalmente equipado, luz pulsada, cavitación, radiofrecuencia, presoterapia, con amplia cartera de clientes. Si estás interesado, llama al 649-319021, 649-319021, 649-319021. Recuerda, en Burela se traspasa Centro de Estética Avanzada Casariego, en Avenida Arcadio Pardiñas.
Y además de hablar de todos estos temas que venimos hablando en esta jornada de hoy, vamos a hablar del mundo deportivo. Toda la actualidad del mundo de los deportes nos la trae, como siempre, Miguel Fuente.
El portero del Burela Fútbol Sala, Alex, viajó esta mañana de urgencia a Palma para sustituir en la convocatoria de esta noche a Edu. El capitán del equipo mariñano tiene una rotura de fibras, lesión que le va a apartar unas jornadas de las canchas de juego. De momento no hay valoración diagnóstico definitivo hasta que el jugador llegue a Burela y los servicios médicos del club comprueben el alcance de la lesión. Esta noche, 20:30 horas, Palma Burela, inicio de la segunda vuelta con necesidad para ambos de redimirse con su afición después de los últimos acontecimientos. En el equipo isleño, Juanito todavía no podrá contar con Eder, fichaje invernal, y tiene la duda de Carlitos con algunas molestias. Los jugadores del Palma creen que es el día idóneo para cambiar la dinámica, como apuntaba Carlos Barrón.
Creo que si ganamos, bueno, pues iríamos consiguiendo puntos de distancia con un rival que va a luchar también por los playoffs, entonces creo que nos hemos puesto un poquito en mente el conseguir esta victoria para que el equipo, bueno, como ha dicho Juan, ¿no? Sobre todo no por los resultados, sino por el estado de juego que no lo estamos realizando últimamente en las mejores condiciones, pues yo creo que mañana pues es el mejor día, el idóneo para conseguir esa nueva dinámica.
Daniel Ibáñez no puede contar con Cuco ni con Jorge Belver por lesión. El capitán Edu ve al equipo con ganas de salir de la situación en que se encuentra.
Sí, claro que sí. Tampoco la situación está claro que no es tan grave, ¿no? Que quitamos 6 puntos a descenso y queda toda segunda vuelta. Entonces, creo que hay que mantener la calma y seguir trabajando. Los resultados van a llegar. Como llegaron la primera vuelta, van a llegar ahora también. Hay que estar fuerte mentalmente por lo que pueda haber, porque sabes que son rivales que teóricamente que te van a ganar, o como Inter o Barça, es difícil ganarles. Entonces hay que estar mentalmente fuerte para cuando lleguen los partidos que nosotros tenemos que ganar, para ganarlos.
El equipo femenino, por su parte, ya está en Gironella entrenando desde las 12, donde van a jugar mañana a las 6 de la tarde el compromiso de la 14ª jornada de liga. En un principio el partido se presenta complicado para las mariñanas. Enfrente va a tener a un equipo bien clasificado que juega en casa y que quiere estar en el grupo de los elegidos. Lucas no puede contar con las lesionadas de larga duración en Maí Elena, ni con Judy, que continúa con molestias después del fuerte golpe que recibió en la pasada jornada. Del resto de la jornada en la Liga Femenina, tenemos que destacar la lucha por la primera posición entre el UA y Fuxi. Desde las 6:30 de la tarde de mañana, sábado, en Alicante, los dos equipos ponen a prueba su imbatibilidad. Y la competición vuelve a la Segunda División B este fin de semana con un Xove Fútbol Sala Leis Pontevedra, encuentro fijado para el domingo a las 5 de la tarde en Xove. Hablando de fútbol, la jornada de este fin de semana nos depara el Viveiro, que viaja para enfrentarse al Arzúa, juega el domingo a las 5 de la tarde, mientras que el Ribadeo también viaja, en este caso lo hace a Escairón, derbi provincial, juega el domingo a las 4:30 de la tarde. En la primera autonómica, la jornada de este fin de semana, el FOD viaja para enfrentarse al Páramo, juega a las 4 de la tarde, a las 4:30 juega el Burela en casa, recibe al Amtas, mientras que el San Ciprián viaja a Chantada, jugará el domingo 4:30 de la tarde, al igual que el Xove, que jugará a las 4 a domicilio del Monterroso. El Valadouro, por su parte, juega en casa, recibe al Milagrosa, será el domingo a partir de las 4 de la tarde.
Abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela. Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
34 minutos pasan de la una del mediodía, hablamos del occidente asturiano de Castropol. Por una parte, hay que hablar de ese tema de la carretera Samagán-Lagar, del que ya habíamos hablado hace un par de días con el alcalde de Castropol. Está paralizado, tienen bastante problema y quieren desatascar ese asunto. De hecho, José Ángel es uno de los temas que trató con el presidente del Principado, con Javier Fernández. Se reunió con él en la jornada de ayer en Oviedo, pero además le trasladó dos temillas más. Uno relacionado con el saneamiento de los pueblos y otro con el nuevo ayuntamiento ya remodelado, vanguardista, novedoso. Nos lo cuenta José Ángel Pérez.
con tres temas, pero bueno, había uno que era el tema estrella, que era la situación de la carretera Samagán-Lagar. Es una carretera que está licitada, está adjudicada, pero la empresa adjudicataria no quiere hacer la obra. Entonces, bueno, la propia consejera había venido a Presno a explicar la situación como estaba y los trámites que estaba gestionando y haciendo el gobierno del Principado para rescindir ese contrato. Yo he estado hablando con el presidente con objeto de que le dé la máxima celeridad a esos asuntos. Bueno, lo que se está haciendo es la rescisión del contrato. Puede ser por dos vías: la buena, digamos, de llegar a un acuerdo, un entente cordial, que la empresa, o que la empresa recurra a ese acuerdo. No sé en qué situación estamos, pero bueno, en el peor de los casos, el presidente me decía que en todo, en el peor de los casos, en las peores de las situaciones, que a finales de este año estaríamos comenzando las obras. O sea, que él estaban muy interesados, yo me consta, porque las reuniones que tengo con la consejera y con el director de carreteras son frecuentes y siempre tocamos el tema, y estoy enterado de los trámites que van haciendo, pero bueno, yo quería realzarlo con el presidente para que esté todo el mundo implicado en la resolución de este grave problema que tenemos en el municipio. Ese fue uno de los temas, salí muy satisfecho por, bueno, el conocimiento que el propio presidente tenía del caso y la seriedad con que se está llevando a cabo la negociación y la rescisión de ese contrato. Después estuvimos hablando del saneamiento de Castropol, del saneamiento integral de la ría, que bueno, que está cumpliendo ya sus fases. Yo lo que pretendo es que se sigan sumando pequeños trozos de pueblos y de núcleos que quedaron todavía sin conectar. Y bueno, en eso también llegamos al acuerdo de que en función de las disponibilidades presupuestarias que haya, pues se irán acometiendo pequeños trozos de nuevos saneamientos en localidades concretas para que ya puedan tener servicio en la depuradora que ya está en funcionamiento, ¿no?
Eso respecto a dos temas. Luego, el tercer tema que también le interesa mucho al alcalde de Castropol y, bueno, pues que quiere que el presidente del Principado venga a inaugurar ese edificio remodelado del ayuntamiento. No le importa esperar un poquito hasta que pueda encajar en la agenda del máximo responsable de Asturias, y de hecho están pensando que podría hacerse coincidir con un consejo de gobierno. La fecha que se calcula que se podría inaugurar el ayuntamiento sería por ahí, por marzo.
El tercer tema que también era muy importante es que, como la obra del ayuntamiento está terminada, pues le he pedido que nos venga, que nos acompañe en su inauguración oficial. Me dijo que sí, y luego, hablando ya con la jefa de gabinete, me decía que por qué no hacíamos coincidir la inauguración con un consejo de gobierno. Yo me parecía que sería un acto extraordinario, que el primer acto oficial del ayuntamiento sea un consejo de gobierno del Principado de Asturias, pues me gustaría mucho, y al mismo tiempo haríamos un acto social para que la gente disfrute también de esta obra, que es para ellos fundamentalmente, y para que quede, pues bueno, unas instalaciones dignas del pueblo que merece Castropol, ¿no? Espero que se pueda hacer las dos cosas, pero bueno, en todo caso, yo tengo la confirmación de que el presidente estará en la inauguración del ayuntamiento, lo cual es una gran satisfacción para nosotros, y esperemos que el acto pues sea con el suficiente realce para que todo el mundo quede satisfecho. Nosotros lo que pretendemos es dar un reconocimiento a los anteriores alcaldes, por supuesto, a todos los alcaldes que pasaron por el municipio y a todos los concejales desde la época democrática en adelante, evidentemente aquellos que sigan con nosotros, y que, bueno, que por lo menos tengan una distinción pública de los trabajos que han efectuado en su época cuando estuvieron aquí, pues, regentando este municipio, que bueno, que yo creo que va a ser un acto entrañable, cariñoso, y sobre todo, pues, abierto a todos los públicos, y que si la presencia del presidente y de todo el equipo de gobierno del Principado de Asturias, pues, está ese día, pues sería una maravilla para nosotros y, desde luego, una enorme satisfacción, porque yo creo que es la obra más importante, no en cuantía económica, que las hay muchos superiores, como el saneamiento o como la carretera, pero que tiene mucho realce porque tiene condición de continuidad y de estar aquí por lo menos otros 100 años sin tener que andar remodelando el edificio, porque está a la vanguardia de todas las tecnologías y de, bueno, yo creo que va a ser un acontecimiento importante, y queríamos hacerlo con el propio presidente, porque es la máxima autoridad y daría mayor realce, si cabe, a este acto que para nosotros tiene mucho significado.
Hay que dar las declaraciones del alcalde de Castropol, José Ángel Pérez, que señala que le gustaría que se pudiera celebrar ese Consejo de Gobierno para inaugurar el edificio del Ayuntamiento después de esa reforma, de esa remodelación. Y ya que estamos en Castropol, vamos a seguir en Castropol hablando ahora de algo cultural que vuelve, y que vuelve, bueno, pues después de 4 veces más que se ha realizado, esta es la 5ª ya, es el certamen de teatro Ría de León. Normalmente pues se juntan un buen número de agrupaciones teatrales a lo largo del mes de enero, mes de febrero, y hacen las delicias de todos los vecinos de la zona, no solo desde Castropol, sino que también hay otros que se trasladan de otros concejos para ver estas obras de teatro. Tenemos con nosotros a Emilio López, que es el presidente del grupo de teatro y la Asociación Cultural Ciollo, organizadora de este evento, del certamen de teatro Ría de León. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vuelve otra vez el certamen de teatro, esto va camino de convertirse ya en un clásico, la 5ª edición no está mal, ¿no?
Bueno, no, efectivamente, y esperemos que esta ya sea la que deje definitivamente el que para todos los años haya certamen de teatro en Castropol. Sí, efectivamente, ya llevamos 5 años.
Cuesta mucho reunir a todas las agrupaciones, justo además en estas fechas, en enero, febrero, porque tienen ustedes un buen número de agrupaciones y de actuaciones.
En concreto tenemos 6 junto con la nuestra, y sobre la pregunta que me hace si cuesta mucho, pues la verdad que no, porque... Vamos a ver, este certamen de teatro que nosotros organizamos en colaboración con el Ayuntamiento de Castropol es a través de intercambios. Quiero decir que se mueve muy poco dinero, ni ellos nos cobran por venir ni luego nosotros devolvemos la visita, con lo cual estamos actuando nosotros más veces y no nos cuesta mucho, la verdad.
Bueno, si cuesta, sobre todo, yo preguntaba, claro, económicamente también, claro, pero si cuesta reunir a las agrupaciones justo
no,
en esta
no,
época.
Porque por eso que le comentaba también, es decir, nosotros vamos a actuaciones y a cambio vienen aquí, entonces más o menos tenemos ya concretados a lo largo del año los grupos que van a venir. En este año, por ejemplo, hay 2 que son nuevos, que no vinieron nunca y que nosotros tenemos que devolver esa visita allí, pero vamos a ver, nosotros tenemos 6 actuaciones. Uh-huh. Tal y como lo teníamos, podíamos haber hecho 9, lo que pasa que se hacen el tiempo muy largo y solo queremos hacer las 6 actuaciones.
Bueno, además siempre es agradable poder actuar, ¿no? Supongo que cada vez que ustedes tienen que devolver esa visita es satisfactorio porque vuelven a representar su obra, en el caso de Ciollo o en el caso de lo que vengan.
Efectivamente, no, si es la manera que estamos observando de que nosotros tenemos y salidas afuera, que de digamos del ámbito que nosotros nos movíamos siempre, que era el occidente Asturias y la Mariña. Bueno, pues nosotros ahora con el certamen lo que tenemos es 2 de fuera, en este caso uno de Cangas de Narcea y otro de Moreda de Ayer, 2 de la Mariña, el Bordelo y el Batán, y otros 2 de la zona, que no somos nosotros y en este caso un grupo de la Caridad. ¿Qué nos hace? Pues eso, que salimos y vemos fuera, nosotros actuamos fuera, sabemos un poco hasta dónde nos podemos valorar y luego la gente de aquí pues está viendo actuaciones de fuera que también es agradable.
¿Han conseguido ustedes colocar al occidente como centro, en este caso, como centro neurálgico? Porque claro, se traen de la Mariña, se traen de Cangas o de Moreda de Ayer, con lo cual el punto central va a ser el occidente por una vez, ¿no?
Sí, bueno, es que no hay ningún problema en que vengan, vuelvo a repetir, o sea, nosotros estamos encantados. El problema es ese, que tenemos, vamos, somos pocos a tirar de este carro y entonces se nos hace muy pesado más de 6 o 7 actuaciones. Pero bueno, por las que nosotros teníamos pendientes y todas estas cosas, podríamos haber hecho más.
Bueno, pero bueno. Pues vamos a hablar de ese programa, ¿con qué arrancan?
Mire, arranca mañana con el grupo de teatro El Carmen del Centro Social de Personas Mayores de Cangas de Narcea, que van a poner una obra adaptada para ellos y escrita incluso por el director de ellos, que en este caso es Luis Miguel, que se llama Farruquín de Bisuyu. Uh-huh. Es una obra de una comedia. Y bueno, cuenta un poco las experiencias de un señor de Besullo, que ellos ponen con I, pero bueno, de Besullo, de un pueblo de Cangas de Narcea, y ya digo, es una comedia. Estos serán los primeros que nos visiten mañana, día 14, y como todas las actuaciones será a las 8 y media de la tarde en la Casa de Cultura de Castropol, en el casino, vamos.
Para el día 20... Sí, sí.
Perdón, siga.
No, continúe, para el 21, así que tenemos.
Para el 21 nos visita el Teatro Grupo Juan Manuel Méndez del Franco, y pone en escena la obra El Picadeiro de mi abuelo. Es una obra de José Manuel Martínez Reinal, que es a su vez el que dirige este tipo de este teatro. Luego, para el día 28 de enero, el sábado, es el grupo de teatro Equilicuá, que es el centro social de Moreda de Ayer, y pone en escena La mano capieta, de Juan Carlos del Pozo. Y luego viene el Teatro Bordelo, que es de Cervo, con las obras de Francisco Piñeiro, que pone O reparto. Y el grupo de Teatro Batán también repite una obra de Francisco Piñeiro, pero en este caso Bicos de Vinagre, que es de Cangas de Foz. Y ya para cerrar, pues el grupo de Teatro El Ciollo pondremos en escena la obra Consultas Médicas.
Y terminan el 18 de febrero, veo por aquí, que es la actuación del Ciollo.
Sí, eso es. Todos los sábados a partir de... Nosotros tenemos, después de Reyes, el primer sábado. Lo que ocurre es que como este año cayó en Viernes Reyes, pues lo adelantamos lo atrasamos una semana más para dar tiempo. Pero es desde el 14 de enero al 18 de febrero, ambos inclusive.
En general, teatro costumbrista.
En general, teatro costumbrista, pues sí, lo que veo, sí, más o menos. Bueno, no, hay dos obras que no son costumbristas, o tres, mejor dicho. Son adaptaciones que van haciendo los distintos grupos al teatro, y bueno, concretamente la nuestra, que es de la que más puedo hablar, es de una serie de sketches que encontramos, los fuimos adaptando para hacer una sola obra de teatro. Más o menos.
Consultas médicas. Tiene pinta de ser divertida, ¿no?
Sí, es lo que pasa, que yo no sabía que ocurrían cosas tan cómicas en una consulta de un médico cuando se está esperando o dentro, cuando el médico nos atienda. Llegan los pacientes con una serie de divertidas. Y ahí es donde, juntando tres o cuatro historias de esas, hacemos una sola obra de teatro. Sí, es muy divertida y es una comedia.
Seguro que más de uno se va a ver identificado con las cosas sketches que ustedes ponen en escena, está clarísimo.
Pues igual sí, porque ya digo que son muy muy divertidas y muy cómicas las cosas que están sucediendo. No sé si algún médico nos podría dar fe de todo esto, pero desde luego las escenas que se repiten en la consulta de los médicos son a veces muy muy divertidas.
Nos vamos a echar unas risas, nos vamos a entretener, vamos a ver a grandes actores de la escena, tanto asturiana como gallega, en el occidente asturiano, en Castropol, a lo largo de los próximos fines de semana. Apunten por ahí en la agenda. 8:30 de la tarde, los sábados, en la Casa de Cultura de Castropol, empezando mañana mismo con el grupo de Teatro El Carmen, del Centro Social de Personas Mayores de Cangas del Narcea, y su obra Farruquín de Bisullo. Muchísimas gracias, Emilio López, que es el responsable del grupo de teatro y la Asociación Cultural El Ciollo, organizadora, por estar con nosotros contándonos este programa. Que vaya todo muy bien, que lo disfruten sobre todo, ¿eh?
Pues muchísimas gracias a ustedes por atendernos y ha sido un placer.
Este sábado te esperamos en Rosalar de Ribadeo con la fabulosa orquesta Los Satélites. Sala de fiestas Rosalar en Ribadeo, con zona de sofás y servicio de cafetería. Cada fin de semana las mejores orquestas. Este sábado Los Satélites y el domingo 15 Grupo Los Adrianos. Encerrado está mi corazón, latiendo por ti, latiendo
por ti. Atención, atención, tus compras en Ribadeo tienen premio. Ya está aquí una nueva edición de la Fiesta del Comercio de Acisa. Haz tus compras en el comercio asociado y consigue rifas para el sorteo en directo que se celebrará el 14 de enero en el Cine Teatro. En juego estarán 2.000 euros en vales de compra, 1.750 presenciales y 250 no presenciales. ¡Corre! Uno de estos importantes premios puede ser para ti. Acisa te desea un feliz año nuevo.
11 minutos para las 2 de la tarde, y ahora mismo fuera micrófono nos comentaba Emilio que dijéramos que en el casino está la calefacción puesta, que está encendida, que va a estar muy calentito y se va a estar muy a gusto, porque es un sitio muy agradable, el casino de Castropol. Menudo sitio, menudo lujo, actuar en un sitio así y también ver una obra en un sitio así. Así que ya saben ustedes que aunque haga frío fuera, allí van a estar bien calentitos y bien agradable en el casino de Castropol. Una pasada actuar ahí, decía Emilio. Nos lo ha dicho ahora justo fuera de micrófono cuando nos despedíamos de él. Seguimos adelante y seguimos contando esas noticias que marcan la actualidad en este día de hoy. Tenemos que hablar también, como habíamos señalado, de esas inversiones de la Xunta de Galicia en materia de política social para toda la provincia de Lugo. Las ha detallado en esta jornada de hoy, ha hablado de ello, del dinero que se invierte José Manuel Balseiro, que es el delegado territorial.
Conseguimos entre todos superar a peor crisis económica en moitas xeracións. E por eso, as políticas sociais foron as que dedicamos o maior esforzo orzamentario. Estaríamos falando de máis de unha inversión de máis de 100 millóns de euros na nosa provincia no ano que acaba de rematar, no ano 2016. Que son cifras e son recursos que van destinados á dependencia, que van destinados a prestacións asistenciais de inclusión social e familia, que van destinados á infancia e que van destinados á dinamización demográfica. Destinados a restablecer a igualdade de oportunidades e de acceso aos servicios fundamentais en materia de benestar.
Pues también explicaba de una manera más pormenorizada esos datos y las conclusiones.
En definitiva, nós o que queremos é rendir contas e facemos un balance da acción que fixo a Xunta de Galicia, a administración que inviste máis de 100 millóns de euros polo sostemento e pola mellora dos servizos sociais na nosa provincia. Pero tamén estamos convencidos que mentres haxa un solo dependente ou un solo veciño con necesidades por cubrir, haberá traballo por facer. Na Xunta creemos que é unha obriga de calquera administración responsable ser sensible cas necesidades que presentan as persoas que son máis vulnerables e que máis precisan, neste caso, o noso apoio. Por iso queremos unhos servicios sociais e unhos servicios públicos que estean ao servicio do benestar dos cidadanos, que estean ao servicio das veciñas e dos veciños da nosa provincia. E temos que ser quen de dar a cada problema de cada lucense unha solución ou, cando menos, a solución máis adecuada ao seu caso. Por iso, facémolo con cifras, facémolo con investimentos reais e facémolo con investimentos concretos que demostran que somos a administración con máis sensibilidade social na nosa provincia.
100 millones de euros en la provincia de Lugo en políticas sociales y recursos destinados a la dependencia es lo que invierte la Xunta de Galicia, que ha puesto en valor hoy el delegado territorial. Seguimos hablando de otras administraciones, en este caso a nivel provincial, porque el gobierno de la Diputación de Lugo destina 6 millones de euros al plan integral de la red viaria provincial de este año 2016. Ha puesto en marcha el Ejecutivo Provincial este plan y, según han avanzado en la Junta de Gobierno, se han contratado nuevas actuaciones, por ejemplo, 1.200.000 euros que se suman a los ya adjudicados, otros 3,7 millones de euros. En cuanto a los 6 millones de euros que se destinan, son para carreteras provinciales de más de 20 ayuntamientos y superan en total los 60 kilómetros de aglomerado en caliente. Nos lo va a explicar el presidente de la Diputación de Lugo, Darío Campos.
A estas obras de 3,7 millones de euros e as de 1,2 millones de euros que contratamos hoxe suman, polo tanto, 4,9 millóns de euros. Aparte, engadirase máis actuacións que contrataremos en vindeiras xuntas de goberno. Isto suporá que o noso plan integral da rede viaria provincial da Deputación para este ano 2016 acabe unos 6 millóns de euros de inversión.
Bueno, 6 millones de euros del plan integral de la red viaria provincial para este año 2017. Suponemos que se refiere el presidente de la Diputación, Darío Campos, porque se ha aprobado en esta jornada de hoy en la Junta de Gobierno ese incremento, esa contratación de nuevas actuaciones, hasta 6 millones de euros para mejorar la red viaria de 20 ayuntamientos de nuestra provincia. Seguimos hablando de mejoras. Ahora ya a nivel local, la mejora de la accesibilidad de San Ciprián en Cervo, unas obras que han comenzado concretamente en el Parque Reina Sofía, desde el Parque Reina Sofía hasta la zona de la playa de Otorno. Se va a invertir 92.000 euros y están financiados por la Xunta de Galicia. Esto lo detalla el alcalde de Cervo, Alfonso Villares.
Durante esta semana empezaron unos trabajos de accesibilidad que estamos a hacer en el centro urbano de San Ciprián. Unos trabajos en donde a su financiación es de un total de 92.080 euros financiados por la Xunta de Galicia. Y además con ese objetivo que comentaba al inicio de mejorar la accesibilidad en este entorno urbano. Para nosotros es fundamental este aspecto, el hecho de que las ruas de los nuestros pueblos, de nuestras zonas urbanas, en este caso empezamos en San Ciprián, señan rúas que señan accesibles para todas las personas, para aquellas que tengan problemas de movilidad, por algún tipo de algún problema de enfermedad o a veces también por el tema de la edad. Y yo creo que son cuestiones que cada vez a sociedades tenemos que tener más en cuenta. Y nos desde el Concilio de Cerro así lo vamos a y estamos a cambiar. Estos primeros trabajos que vamos a cometer van a desenvolver desde el Parque Reina Sofía hasta la zona de Playa do Torno. Y en sí, pues van a mejorar pues esa accesibilidad hacia a Casa de Cultura, hacia también hacia Plaza dos Campos, hacia el Parque Reina Sofía y hacia Plaza de Casa de Cultura, la antigua plazoleta. Son trabajos que además van todos en esa línea, en la línea de pasos elevados que en este momento tenemos, pues vamos a cambiarlos para con otro tipo de suelo, para sobre todo para eso, para lo que dije en un principio, para mejorar que las personas que circulan por San Cipián con algún problema de movilidad o puedan hacer más fácil que en la actualidad. También se van a actuar con distintas barreras urbanísticas que pueda haber, en algún caso, pues algún bordillo que esté ya más alto posible, algún resalte o escalón, bueno, o algún paseo de peatón que igual no está cumpliendo las normas de accesibilidad. También se va a actuar, pues ahora también, de intentar mejorar a comunicación y a señalización en este tramo en donde vamos a trabajar, o igual también que alguna barrera que puedan provocar pues un mobiliario urbano o algún equipamiento público, bien sean algunas farolas o bien sea algún tipo de vegetación natural que tengamos, algunos bancos, pues también cambiarlos, reubicarlos de sitio para, sobre todo, ir en ese camino en lo que estamos a trabajar, que es de mejorar la accesibilidad de las personas que transitan por nuestro concello. Y sobre todo para hacer unos povos y unas villas mucho más humanizadas. Eso es nuestro objetivo, lo que estamos a desenvolver durante estos días, en este caso en San Cipián, en una primera fase, donde después, posteriormente, pues, seguiremos buscando fondos, buscando financiación para extender esa humanización a todo el conjunto de San Cipián, como también después a las siguientes zonas urbanas que tenemos en nuestro concello. Pensé yo, el núcleo de Cerro Bubén, también es esa urbanización de Río Cobo.
3 minutos a las 2 de la tarde.
Hasta el 26 de febrero, los fines de semana, de viernes a domingo, tienes una cita en el Hotel Vila Doval, en Ferreira do Valadouro, con las jornadas del cocido.
Acércate a nuestro restaurante previa reserva en el teléfono 982-57-1653 y disfruta de las jornadas que mayor éxito recogen por el gran sabor que nuestra cocina le sabe proporcionar y por su precio asequible, solo 19 euros persona.
El menú está compuesto de sopa, carne de cocido, postre casero y café, bebida no incluida.
Jornadas del cocido en el Hotel Vila Doval hasta el 26 de febrero.
Vuelta a la rutina, vuelta al cole y vuelta al ahorro en las rebajas de Muebles Toal. Llega el momento de ahorrar. Ven a las rebajas de Muebles Toal. Aprovecha nuestro chollo precio en artículos de exposición y los mini precios en artículos de descanso de exposición. Precios pequeños para muebles muy grandes. Muebles Toal. Calidad, fabricación propia y nos adaptamos a tus necesidades, gustos y medidas. Ven a visitarnos en Xove Avenida Diputación 20 y en Ribadeo Avenida de Asturias 2. Muebles Toal, web www.mueblestoal.com y Facebook.
Nos acercamos al municipio de Foz para hablar de una cita de agenda. Este jueves que viene se presenta en la librería Bahía el libro As contas que nos contan. Es del economista José Díaz, un volumen editado por Sermos Galiza. Es una presentación que organiza la Asociación Cultural Apomba do Arco. Es el jueves 19 de enero, 8:30 p.m. Nos lo cuenta el presidente de Apomba do Arco, Juan Ramón Fernández Pacios.
O xoves 19 de xaneiro vamos presentar na librería Bahía de Foz ás 8:30 o libro As contas que nos contan, un volume editado por Sermos de Galicia no que se analizan as causas e as formas do espolio económico de Galicia. Estarán acompañándome a min como presidente da Pomba do Arco, Xoán Costa, conselleiro delegado de Sermos Galicia, e o autor do libro, Xosé Díaz Díaz. Neste libro, que se trata? Pois trátase dunha serie de temas que son bastante candentes e preocupantes, como, por exemplo, que as grandes multinacionais que están traballando en Galicia, estoume referindo a Alcoa, estoume referindo a varias eléctricas, esteñan pagando os seus impostos en Madrid e non coticen dentro do territorio galego. A parte deso, tamén hai máis de 5.000 empresas que operan en Galicia e que tributan en Madrid. De todo isto e de moito máis nos vai falar Xosé Díaz, o próximo 19, xoves, ás 8:30 na librería Bahía, invitación que facemos a todo mundo que queira asistir.
Pois aí queda a invitación hecha. E outra máis, la tercera festa dos callos de la parroquia de Santa Cilla, en la que colabora el ayuntamiento, se celebra el día 28 de este mes, sábado, una cita gastronómica organizada por la Asociación Cívico-Cultural Santa Cecilia.